Bienvenidas y bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, 2:03 PM, transmitiendo desde la casa. Es mi debut en mi vida radial, llevo casi 20 años en radio y es primera vez que hago el programa desde la casa, aplicando la tecnología. Me debo ver bastante raro porque mi notebook tiene la cámara abajo en vez de tenerla arriba, entonces no puedo mejorar la imagen. Pero estoy en el espacio donde trabajo habitualmente. Les mando un gran abrazo a todas y todos, que deben ser una gran mayoría, que están escuchando hoy día este programa justamente desde sus casas en cuarentena. Soy uno más de ustedes, estamos todos en las mismas. Les cuento que hoy día vamos a conversar con Carlos Maillé, el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, porque hay muchas actividades interesantísimas, entretenidas, de tremendo aporte que se pueden hacer a través del computador o del celular para entretenerse, para aprender como panorama para este fin de semana y para los próximos días de cuarentena. Vamos a hablar de la espectacular biblioteca pública digital, vamos a conversar de los museos virtuales que hoy día en Chile te permiten ver cerca de 10 museos que puedes meter y revisar los museos chilenos. Hay cosas súper interesantes que vamos a estar comentando. También vamos a hablar del taller para jóvenes programadores, quedan pocos cupos. Vamos a hablar del tema de biblioredes y la convocatoria que hay para cursos gratuitos de e-learning. Hay mucha actividad que viene desde esta área del Ministerio de las Culturas. Quiero contarles también que hice el experimento, como muchos de ustedes seguramente ya lo hicieron, y me resultó que es poder conseguir el salvoconducto. La verdad que fue súper fácil, porque como les comentaba en el programa de ayer, este cambio que se hizo, que ahora solo se necesita un dato que aparece en el RUT, no hay que ir a ninguna parte, no hay que ni siquiera meterse a ningún lado, no hay que ir a ninguna comisaría, simplemente usando esa parte que dice número documento, que está en el RUT al lado de la fecha de nacimiento, hay un número que tiene 9 dígitos separados por 2 puntos. Ese es la forma de poder meterse. Uno se mete a comisaría virtual, ahí pone iniciar permisos temporales sin clave única, y de ahí la cuestión es re fácil y te da, en este caso me dio un permiso de 4 horas para poder ir a comprar. Te preguntan de dónde vas, a dónde vas, te dan 4 horas, es súper específico, pero hay todo tipo de permisos. Así que la recomendación, háganlo, porque ya está fácil, ya está funcionando y hay muchos trámites disponibles para poder salir de la casa, a pasear a la mascota, a comprar el supermercado, a ir a la farmacia, a ir al doctor, etcétera, etcétera. Ya, vamos a comenzar con música, este Santiago Adicto de día viernes 27 de marzo. La canción que vamos a escuchar es del grupo The Cardigans y se llama My Favorite Game. We'll be right back. Escuchábamos a The Cardigans recién en Radio Duna, la canción My Favorite Game. Y ya estamos en línea, de casa a casa, a través de la radio, donde sigue trabajando nuestro equipo, pero todos los que hacemos en los programas tenemos que hacerlos desde la casa. Estamos en línea con Carlos Maillé. A ver si logramos comunicarnos. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Rodrigo. Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos. Oye, también.
Qué maravilla poder escucharte. Yo en mi casa, tú en tu casa, y todo esto a través de la radio, de la antena que está en el Cerro San Cristóbal. No, una cosa espectacular la tecnología. ¿Dónde, en qué parte de la casa te pillo, Carlos? ¿Tienes tu escritorio? ¿Tienes tu lugar ahí?
Yo vivo cerca del Cerro San Cristóbal, en Pedro Valdivia Norte, y sí que tengo buena señal, parece.
Parece que sí, porque se escucha impecable.
Y en la casa estoy en un taller que tengo aquí con mis libros y maquetas de arquitectura y mi dibujo y todo eso.
Ese lugar que uno denomina mi lugar cuando tiene la suerte de tenerlo y de que no te lo invadan, especialmente en cuarentena, ¿no?
Claro, es como el jardín de las delicias para uno.
Exactamente. Oye, bueno, Carlos Maillé es el director nacional de Patrimonio Cultural, la arroba patrimonio-cl, es arquitecto, es magíster en gestión del patrimonio, es profesor, también sigue haciendo clases en la Universidad del Desarrollo, Carlos.
No, de verdad no he tenido tiempo este último año, pero sí de repente corrijo algunos proyectos de título, proyectos de grado, me consultan temas de patrimonio y mantengo un contacto con la academia frecuentemente, que te exige estar actualizado también.
Bueno, dirigías también la unidad de patrimonio de la Municipalidad de Santiago, que era tu puesto, tu cargo anterior, y ahí nos tocó conocernos, ver varias cosas, que fue una pega bien interesante esa, y que creo que ayudó también a poder llegar a este cargo de director nacional de patrimonio cultural.
Claro, evidentemente, sí, con Alessandri ahí.
Exactamente. Carlos Maillé, los viernes en Santiago Adicto, históricamente, desde que el programa existe hace más de 4 años, siempre lo hemos destinado a los panoramas. Evidentemente, hablar de panoramas en las circunstancias en las que estamos es un poco raro, pero no, pues siguen habiendo panoramas, pero virtuales. Y desde el Ministerio de las Culturas y desde la Dirección de Patrimonio Cultural, hay un montón de paño por cortar en términos de disfrutar, de entretenerse, de aprender, partiendo por algo que es una maravilla. Yo hoy día me hice usuario, ya reservé un libro, así que soy uno más de la Biblioteca Pública Digital. Cuéntanos un poquito de esta cuestión que ha tenido además una explosión desde que estamos con estas cuarentenas y con el tema del COVID-19.
No, mira, lo de la Biblioteca Pública Digital, Rodrigo, es fantástico. Es uno de los programas que están dentro del Servicio del Patrimonio Cultural, la ex DIVAM, en el sistema de bibliotecas públicas, y que surgió cerca del año 2013 más o menos, y que se ha venido como ideando en distintos países. Pero sin embargo aquí en Chile tomó mucho vuelo, gracias a un equipo que viene trabajando muy afiatado. Hay mucha gente que ha aportado anteriormente, o sea, esto no fue un oportunismo, sino que un trabajo pulso, con poca plata, como son todos estos programas, pero que finalmente eso genera mucha gestión e innovación, y el equipo lo compone Víctor, Diego, Nicole, Patricio, Salvador, la Florencia, que estuvo hasta hace poco. Oye, es muy notable, y es la Biblioteca Pública Digital, que surgió como un complemento, digamos, a las bibliotecas tradicionales o al libro físico. Pero
originalmente como una manera de democratizar el acceso a la cultura a través de la tecnología.
Claro, pero principalmente, lo hemos pensado mucho estos días, la biblioteca digital apunta al fomento lector. Es un segmento de la sociedad que necesita una audiencia que no necesariamente se basa en la misma tecnología, si bien funciona increíble, la app ha tenido premios, etcétera, de innovación, pero principalmente es para personas que no tienen el camino o los canales adecuados para acercarse al libro, a comenzar a leer. Entonces, su principal misión es el fomento de la lectura. Y en eso abre como todo un abanico digital, que si uno empieza a ver los porcentajes, el 60% son jóvenes de menos de 25 años, el 70% lo lee en celulares, es decir, en trayectos de movilización, en el Transantiago, en los buses, en los taxis colectivos. O sea, apunta a un público que no tiene tiempo de ir a una biblioteca, que no tiene tiempo de ir a un libro, que no tiene la capacidad adquisitiva.
Eso, que no tiene plata para comprar un libro. O sea, por ejemplo, yo hoy día reservé un libro de Jared Diamond que se llama El Mundo Hasta Ayer. Evidentemente voy a tener que esperar bastante porque hay pocas copias, pero ese es un libro que en librería fácilmente debe costar 30,000 pesos. Entonces, claro, chuta la diferencia de poder leerme un libro gratis a tener que pagar por ese libro. O sea, hay un mundo de diferencia.
Claro, eso es uno de los beneficios. Pero principalmente ahí lo que tú descubriste, Rodrigo, ahí es como tienes acceso a la lectura. En nuestra cotidianidad, en un mundo con una vorágine impresionante, tú tienes la posibilidad de saber un libro. Si lo puedes acceder, si tienes lista de espera o todo, da lo mismo. El fondo es que yo tuve en un minuto un interés de entrar a ver un libro y encontré la biblioteca digital gratuita, descargable. La hemos puesto hasta en los malls, en aeropuertos, en todos lados. Y así la gente después recurre en un segundo paso a las bibliotecas tradicionales, a otras áreas a la industria de los libros, y empiezan a adquirir libros y se transforman después en un lector coherente o cotidiano.
Entraste en una dinámica, le tomaste un gusto a algo que probablemente sea imparable. Ahora, en la Biblioteca Pública Digital Carlos Mayé, es tan importante la cantidad de títulos como la cantidad de copias. ¿Cuál es poco el criterio y cómo se hace económicamente esto? Porque, por ejemplo, para tener este libro de Jared Diamond, me imagino, pienso, no tengo idea, que ustedes tuvieron que pagar para tener esa copia que tienen a su editorial. Entonces, ¿cómo funciona el tema de poder adquirir tanto títulos nuevos como copias? Porque ese es un tema igual o más importante, digamos.
Claro, nosotros lo que hacemos es que hacemos una compra con un proveedor de licencias de libros, ¿ya? Y en general la mayoría de estas licencias está alojada en fuera del país, no necesariamente con libros nacionales, pero sí apunta a una diversidad que es la que nos ofrece el proveedor. ¿Te fijas? Una cosa son los catálogos nacionales de todos los libros, por ejemplo, de alguien, o el libro que tú estás consultando, que va a ser muy difícil a veces encontrarlo incluso en el papel físico. Entonces, esa compra de licencia que nosotros tenemos, hacemos compras de licencia. Y lo que nosotros hemos hecho en los últimos 2 años es aumentar los presupuestos de compras de licencias y de adquisiciones de estos libros digitales para poder ir estrechando la brecha de reserva.
O sea, una pregunta para entender el criterio. Comprar un título cuesta X, pero tener ese mismo título repetido 10 veces, o sea, con 10 copias, ¿cuesta y hay que multiplicarlo por 10? ¿O la copia ya es más barata una vez que ya compraste un título?
Claro, es más barata, son licencias que tú adquieres. ¿Hay alguna idea ahora mismo de tener licencias como, digamos, gratuitas o disponibles desde otra industria? Porque también detrás de esto hay una discusión un poco más filosófica, Rodrigo, y que es bueno decirla. O sea, la misión esencial de una biblioteca pública es que sea pública, es abierto a todas las personas, a todo el mundo. O sea, la gente, cuando uno dice que es democrático, está diciendo que una persona que no tiene internet puede acercarse a una biblioteca pública física de nosotros, del Servicio del Patrimonio, descargar esta y se puede llevar el libro en offline y poder leer, aunque sea revistas, viajes, en otro tipo de literatura que él no va a encontrar probablemente en otro escenario.
Totalmente, de hecho, todo lo que está en la Biblioteca Pública Digital es gratuito, no hay ningún título por el que uno tenga que pagar, ¿correcto?
No, ningún tipo, y además piensa que por ejemplo, nosotros hemos abierto, porque aquí la clave también, Rodrigo, tal vez no es la misma tecnología. O sea, la Biblioteca Digital ha tenido el premio Aboni, el premio Laboratorio de Gobierno, el premio Internacional, la han reconocido en España, la IFLA. Es una biblioteca que tiene, si bien muy poco presupuesto, como todas estas oficinas públicas, pero sí ha ido creciendo en premio, en reconocimiento. ¿Por qué? Porque apunta a la mediación lectora, ¿te fijas? O sea, si tú vas a una librería y te atiende una librería cualquiera, te atiende una persona, te orienta un poco, pero aquí tú tienes actividades. Tú tienes, por ejemplo, lectura inclusiva, tienes clubes de lectura con otras personas, tú puedes compartir en las redes sociales lo que estás leyendo, tú interactúas con otras personas, o sea, se transforma en una plataforma de mediación y de fomento lector, que esa es la base del sistema público. ¿Cachai? Es un tema muy muy novedoso, y que en esta última semana que empezó el confinamiento, digamos, por la cuarentena, se han disparado los préstamos, se cayó la página, se arrebató, o sea, puros problemas felices.
De hecho, EMOL tiene un artículo que apareció ayer, que me lo hiciste llegar tú hace un rato, sí, sobre cuáles son los 10 libros más pedidos en la biblioteca pública digital, donde el número uno es 1984, de George Orwell, esta distopia o antiutopía, no sé, pero un libro súper clásico, y se mezclan títulos de Orwell como de Stephen King, como Un monstruo viene a verme, Las aventuras de Sherlock, claro, Holmes, Relatos de una mujer borracha, La divina comedia, Historia secreta de Chile, de Jorge Baradit, El principito también. En general me parecieron libros bastante... O sea, pensé que podría haber sido un ranking donde abundaran títulos de cosas mucho más populares, y sin embargo veo que hay un interés aparentemente de una literatura un pelito más, digamos, interesada en aprender, en culturizarse. Me parece súper interesante este ranking. ¿Cuál es un poco tu percepción, Carlos Maillé?
Mira, principalmente piensa que nosotros el año pasado prestamos 390.000 títulos, ¿ya? O se hicieron 390.000 préstamos, casi lo que presta una biblioteca regional a niveles como metropolitano, ¿ya?
Ok.
Bueno, ahora último han crecido los usuarios y todo eso. Pero uno piensa que la biblioteca digital crea nuevas audiencias, pero la teoría que nosotros tenemos es que lo que hace es que las personas, la demanda, por así decirlo, en términos tal vez no tan correspondiente, es políticamente incorrecto, pero la audiencia demanda de lectura. Y lo que, en el fondo, lo que hace la biblioteca digital es que si tú te tomas una micro y te demora una hora, tú te puedes leer una revista, tú te puedes leer sin ningún problema el libro de Stephen King, o El último, claro, adiós, o El monstruo que viene a verme, de Patrick Ness. O sea, tú tienes como un nivel de acercamiento a la lectura, no al libro, a la lectura, distinto al que tú tienes cuando tú vas a seleccionar a una librería o a una biblioteca convencional el tipo de lectura que tú quieres.
Pero me llamó la atención, Carlos, que no hubiera, por ejemplo, ninguna novela de autoayuda entre estas 10 primeras. ¿Eso es porque no existen en la oferta, o es por el filtro que hace el público que está eligiendo biblioteca pública digital?
No, es que, mira, lo que pasa es que en ese artículo que salió en EMOL, ¿sí?, pone los que se han prestado más históricamente, porque seguramente, okay, muchos de esos libros se los deben pedir en los institutos, universidades, colegios, no sé, anda a ver tú. Pero, por ejemplo, si tú entras al sitio web, que es bpdigital.cl, ¿ya?
Tal cual.
BP, Biblioteca Pública Digital.cl, ¿sí? Tú tienes los recién llegados. Nosotros, la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, acaba de anunciar una compra que hicimos por un gran monto de nuevos títulos. Entonces, se aumentó, digamos, la cantidad de títulos. De los 60.000, ahora estamos en 63.000, 64.000 títulos nuevos. Y tienes revistas de viajes, tienes para leer mientras estás en casa. O, por ejemplo, cuando fue en las manifestaciones sociales, hubo varios fines de semana que nosotros pusimos en la web de la app temas de autoayuda, de relajo, de tranquilidad, de paz, no sé, buscábamos reiki, cosas que la gente lo viera. Y ahora, si tú ves, o en un minuto estuvo, el más prestado un mes fue la Constitución de la República. Pero, por ejemplo, ahora, claro, pero ahora los recién llegados son mucho más variables, el viaje, el sonido de los cuerpos, revistas como la de la Nat Geo, de la Fundación Había Una Vez, que tiene un montón de información muy interesante de poesía. O sea, los libros de poesía son súper solicitados, y no solo los antiguos, sino que también de autores nuevos, internacionales, japoneses. Y también, por ejemplo, tenemos una sección que se llama El Autor del Día. Hoy día pusimos Julio Verne, a propósito de estas, digamos, esto es como la ficción supera la realidad, y están digamos, esos títulos. Bienvenido Otoño, también hay unas secciones, entre viñetas. Tú entras a la página web de la Biblioteca Pública Digital y tú tienes... Es muy sencillo inscribirte.
Es
tú
muy pones fácil, el root, sí. Yo lo hice esta mañana y no me costó nada, o sea, era absolutamente fácil. Déjame agregar, perdona, que hay libros de música, esto es un muy buen programa para el fin de semana, hay un libro sobre los Ramones, sobre Spinetta, sobre John Lennon, sobre el dadaísmo, esa es la sección Yeah, 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 me encantó el nombre que le pusieron. Sí, está sí, la sección es buena. La sección de espadas, dragones y hechizos, que también interesan muchísimo a un gran público. Está la sección de los bestsellers, donde hay libros de Stephen King, de Jorge Baradit, de Isabel Allende, etcétera. Hay un montón de secciones, o sea, es muy entretenido navegar por Biblioteca Pública Digital, y si no lo encuentras al tiro, quedas en una lista de espera, ¿no es cierto?, que te va a avisar y te va a notificar cuando el libro esté disponible.
Oye, otra cosa importante también que tú decías, Rodrigo, es los audiolibros. Aquí la Biblioteca Digital cuenta con audiolibros, y eso apunta a un público inclusivo. O sea, por ejemplo, personas con capacidad visual reducida pueden escuchar libros. Y de esos tú tienes de Paul Auster, El Lazarillo Tormes, clásicos, hasta otros libros que son como tal vez más conocidos, de Pérez Reverte, o clásicos como Edgar Allan Poe, en audiolibros. Yo creo que, mira, la novedad es la lectura para ciegos, la inclusividad. ¿Te fijas? O sea, como lo que pasa en una biblioteca pública, Rodrigo, es no es la cantidad, sino que la capacidad de formar una comunidad. Y cuando tú conformas una comunidad, creas una dimensión, como tú lo decías, como la sección YYY, que pone todos estos libros increíbles, y después están las otras revistas científicas. Ahora subimos varias revistas, por ejemplo, de manualidades en casa, a raíz de que están todos encerrados, o para el 8M hubo un especial de mujeres, y así sucesivamente está lo que tú decías, lo de Spinetta, los grandes clásicos.
No, está genial, de verdad que está genial. Estamos conversando con Carlos Mayé, el director nacional de Patrimonio Cultural, que nos está dando panoramas para la casa, para este fin de semana y todas las semanas que se vienen. Y dentro de estos panoramas, de alguna manera, también está el tema de la convocatoria que hay para cursos gratuitos de e-learning 2020. Cuéntanos un poquito, yo no sé hasta cuándo dura esta convocatoria, pero son varias las opciones de poder tomar cursos de introducción al creol, que es el idioma de los haitianos, comunicación afectiva, fortalecimiento de ambientes de trabajo, inglés básico, inglés intermedio, Excel, Word, introducción a la lengua de señas, alimentación saludable y huerto urbano, gestión de la creatividad y la innovación. Esos son los cursos, ¿cierto? Desde 24 a 42 horas. ¿Pero hasta cuándo uno puede tomar esto? ¿Hasta cuándo dura esta convocatoria, Carlos?
Mira, el 18 de marzo se inició el proceso de inscripción. Los cursos están disponibles actualmente. Tenemos cursos 20.000 cupos. Hasta ahí deberíamos cerrar el curso. No hay un plazo.
Pero todavía hay, digamos.
Todavía hay. Uno entra en la plataforma de Biblioredes, y ahí hay un equipo súper bueno trabajando en esto, que ha creado, llevan 10 años creando estos cursos, que imagínate, Rodrigo, que al principio de la semana eran 12.000 inscritos y tenemos 13.000 hoy día.
Mira,
en los regulares y en los de jóvenes programadores, que también es otra patita increíble. Ya hay 17.000 jóvenes inscritos.
¿Y qué quedan? ¿3.000 cupos todavía?
Claro, deben quedar 3.000 cupos, y ahí piensa que aprenden Snap, JavaScript, Scratch, y aplicaciones que pueden ocupar en los Android o en otra app, que son, en el fondo, apuntan a jóvenes que trabajan con videojuegos, con que necesitan en sus oficios más sencillos. O sea, la biblioteca pública pasa a ser como también una vinculación. Yo quiero recalcar que esto tiene harto tiempo de trabajo, y lo único que hemos hecho en el último tiempo es tratar de apoyar a los equipos, tratar de buscar más recursos, porque son iniciativas que, por ejemplo, ahora vemos en estas crisis que surgen como tan vitales tenerla a la mano.
Absolutamente. Eso está en biblioredes.gob.cl. Ahí está el taller de jóvenes programadores y están los otros también ejemplos de cursos gratuitos de e-learning. Por otra parte, sí, Carlos, sí. Mayé, tú sugerías que habláramos de memoria chilena, memoriachilena.gob.cl, que también, en el fondo, es una forma virtual de acercarse a la Biblioteca Nacional de Chile, donde se pueden leer y aprender un montón de cosas. Cuéntanos un poquito.
Claro. Oye, en un alcance, lo de jóvenes programadores es sin límite de inscripción. Ese pueden bajarlo,
sin límite.
Sin límite. O sea, ese, y ese está apuntado a un público bastante esencial de nuestras bibliotecas.
Sin límite de cantidad, pero con un límite de fecha, me imagino.
No, eso es sin límite. Se pueden inscribir en cualquier época del año y descargar el tutorial para sus cursos.
Ya, excelente precisión.
Sí.
Vamos a Memoria Chilena.
Memoria Chilena. Memoria Chilena es un programa de la Biblioteca Nacional Digital y que es muy interesante porque va recopilando información histórica y que concentra la Biblioteca Nacional, pero que aloja mini sitios de personajes históricos, literatura, descargables en PDF de libros bastante relevantes, no sé, de los poemarios de Nicanor Parra, de Vicente Huidobro, de la Gabriela Mistral. Apunta a una dimensión un poco más patrimonial, o tal vez de algún vestigio de la literatura más clásica en Chile, que yo creo que ya es bastante interesante para los que están haciendo tareas, investigaciones, o para los universitarios.
Estoy viendo aquí cuáles son los minisitios más visitados en Memoria Chilena. Número uno, los presidentes de Chile. Número dos, Augusto Pinochet Ugarte. Número tres, Gabriela Mistral. Número 4, las reformas borbónicas. Y número 5, rito, chamanismo y música Selknam. Eso en minisitios. Pero también están los documentos con su propio ranking y las imágenes con su propio ranking. Porque acá también hay muchas fotos, ¿no? Y eso es bien importante.
Sí, tiene documentos, imágenes, planos, archivos audiovisuales, bibliografía especializada y también algunas estadísticas que son bastante impresionantes. Por ejemplo, los visitantes estimados que nosotros tenemos es de 6 millones en Memoria Chilena. Tenemos dentro de Chile como 4 y como 1.5 millones en el exterior, o sea, desde afuera también lo consultan. Y de los archivos descargados digitales, de esto que decíamos, documentos, imágenes y otros, son 689.000 más o menos. Ahí lo importante tal vez de decir, Rodrigo, es que el panorama cruza también los dispositivos que todas las personas tienen a su alcance. Entonces tú pasas como a tener una educación no formal, robusta, bastante robusta en Chile. Y eso yo siempre lo digo, o sea, a veces no conocemos lo que tenemos y afuera es muy valorado lo que tiene como política.
Oye,
cultural.
Es realmente interesante la oferta cultural y a eso podemos sumar los museos que tienen, por ejemplo, tours virtuales como el Museo Histórico Nacional, y hay una serie de otros museos que te permiten hoy día, por un lado, recorrerlos, pero también bajar información, actividades para hacer en familia. El del Museo Histórico Nacional es un muy buen proyecto, digamos, de museo virtual.
Claro, ese es muy bonito ese proyecto porque hace mucho tiempo ellos están trabajando en la virtualización con el programa Sketchfab de piezas que tiene el museo en sus depósitos para ponerlo a disposición del público. O sea, ahí se junta la ciencia, la investigación con la educación o la mediación. En esto, de nuevo, yo siempre hay que reconocerle a los funcionarios que trabajan en el museo y para la ministra Consuelo Valdés es muy importante esta disponibilidad virtual que puedan tener los museos de cara a la ciudadanía. Y para nosotros es muy emocionante que dentro de esta situación tan crítica que se vive puedan tener las personas la posibilidad y la necesidad de tener acceso a la cultura. Aquí lo que está pasando en el Museo de Arte Natural es, son piezas que se digitalizan en 3D y así las personas pueden, en una nube de puntos, tomarlo, el objeto, levantarlo, ver sus texturas, los colores, y se fusionan, digamos, esas técnicas y pueden, no sé, ocuparlo para diferentes aspectos de sus trabajos, tareas, investigaciones.
Oye, estoy moviéndome en este recorrido 360 y estoy viendo la Plaza de Armas desde arriba. Me invita a meterme a todos los espacios que tiene, o a muchos de los espacios del museo. Ahora me estoy metiendo a la Torre Campanario, Benjamín Vicuña Mackenna, desde donde voy a tener esa vista en altura. La verdad que es súper interesante el tour virtual del museo histórico.
Histórico, sí.
Histórico, exacto. Pero al mismo tiempo hay otros museos que también te permiten hacer este tipo de cosas, ¿correcto?
Claro, está el Museo Histórico Nacional, que tiene esta cápsula del tiempo que tú puedes entrar y también entrar virtualmente a ver el museo. Y el Museo Historia Natural, que hablábamos de las piezas de investigación. Pero también el Palacio de Bellas Artes también está con una parrilla programática virtual trabajando de poner exposiciones de las que ellos tienen disponible al público, digamos, virtual. Y prontamente el Ministerio va a hacer algunos anuncios con respecto a la virtualización de museos regionales.
Que eso, de hecho, esa joyita poco conocida que es el Museo de Historia Natural de Valparaíso, entiendo que también va a tener o tiene un recorrido virtual. Ese museo es maravilloso.
Es muy bonito, ese museo está muy bien hecho, está en plena avenida Condel, se mantiene en muy buenas condiciones. Van
es un edificio muy antiguo.
Muy antiguo y vienen colegios de Quillota, de Valparaíso, de la quinta región del interior, y tú entras, tiene una gran cafetería.
Uy, esa cafetería yo creo que es de las cafeterías lindas que hay en Chile, ¿eh?
Claro. Yo creo que estos tiempos, Rodrigo, te hacen pensar un poco en tomarse el tiempo. Yo creo que también uno, para acceder al patrimonio, a la cultura, se tiene que tomar el tiempo y esa velocidad de detenerse y disfrutar esos momentos, la cafetería, la investigación, la educación, y hoy día es tan valioso.
Súper interesante lo que se puede conocer virtualmente, lo que se puede aprender y lo que te puedes entretener. Biblioteca Pública Digital, entonces, Carlos, estamos hablando de estos cursos gratuitos de e-learning que todavía se puede uno inscribir, este curso para programadores, lo que significa memoria chilena y los tours virtuales de los museos o algunos de los museos públicos de nuestro país. Te quiero dar las gracias por esta conversación, por este contacto, Carlos Maillé, Director Nacional de Patrimonio Cultural, porque creo que aquí quedan varias propuestas para ir desarrollando desde este fin de semana hacia los próximos días en que nos toque estar en las distintas formas de cuarentena a lo largo de Chile.
Sí, ahí mira, todos los datos que hemos conversado, Rodrigo, y se nos quedan bastante como en el tintero, pero las puedes consultar en eligecultura.cl. O sea, hay un sitio web que reúne toda la accesibilidad a estos sitios que tiene el ministerio.
Eligecultura.cl, que creo que también tiene aplicación, ¿o me equivoco?
No, no tiene aplicación. Okay. En esa plataforma se dispone toda la, digamos, toda la red de todos estos trabajos que levantan los museos, las bibliotecas, los archivos, museos privados también, y uno puede tomar esos tours y todas estas tareas en ese aspecto.
Buenísimo, eligecultura.cl. Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo y que la cuarentena te sea leve y puedas tener buena calidad de vida ahí con la familia y con la pega.
Ya, Rodrigo, muchos saludos, muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias, Carlos Maillé, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Nos vamos a ir al corte, estamos un poquito pasados como siempre, son casi las 2:40. Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living. Vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna. Nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto en Radio Duna, 2:41. Vamos a escuchar un poquito de música después de esa buena conversación con Carlos Maillé que acabamos de tener. Vamos con la banda polémica del Festival de Viña, que suenan mucho mejor en Radio Duna que en vivo, por lo menos cuando vienen a Chile. Esto es Maroon 5 con This. Escuchábamos a Maroon 5 con esa canción que se llama This Love. Buena canción de Maroon 5. Escuche que son buenos en estudio, pero a veces arrugan mucho en vivo. En fin, vamos con el acertijo musical, Richie querido, que estás al otro lado, ya no de la ventana, sino que al otro lado de la ciudad. ¿Empieza a sonar? Debería estar escuchándolo, sí, lo estoy escuchando. Ya, vamos a ver cómo me va hoy día, ¿eh? Bueno, mientras adivino, quizás ustedes ya adivinaron, quiero contarles que la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios anuncia importantes beneficios para ir en apoyo de clientes vulnerables. Las sanitarias están conscientes del impacto de la pandemia, tanto en la vida diaria como en los ingresos de las personas en Chile, y han adoptado proactivamente medidas para ir en apoyo de los clientes vulnerables. Esto lo contó Jessica López, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios. ¿Cuáles son estos beneficios para clientes vulnerables durante este estado de catástrofe? Se ha suspendido el corte de servicio por mora en el pago de las boletas. Los saldos impagos que se originen en consumos originados durante la vigencia del estado de catástrofe serán prorrateados en hasta 12 meses a partir del fin del estado de catástrofe, sin multas y sin intereses. Este plan estará disponible para clientes que componen el 40% de hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares y que registren un consumo mensual que no exceda los 10 metros cúbicos en cada mes del periodo. Adicionalmente, y esto va para todos los clientes de Aguas Andinas y para todos los de las demás sanitarias, podrán acceder a este beneficio los casos comprobados de vulnerabilidad o imposibilidad de pago debido al estado de catástrofe, que así lo soliciten, entre ellos mayores de 60 con dificultades de pago, personas que han perdido sus empleos durante el estado de catástrofe y otros casos que se acrediten directamente a las empresas sanitarias. Y en el caso de las familias que hoy son beneficiarias del subsidio fiscal al consumo de agua potable en cualquiera de sus modalidades, el beneficio se aplicará respecto de la parte no subsidiada con el límite de consumo mensual de 10 metros cúbicos. Es parte del informe entonces de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, con importantes beneficios para el apoyo de clientes vulnerables, y por supuesto Aguas Andinas es parte de esta asociación. Oye, estos son, yo creo que a la banda ya la sea, ¿eh? Así que el 4 me lo voy a sacar. Solo te puedo decir que empieza con la palabra red. Tú dime, Richie, por WhatsApp si estoy bien. Mientras tanto, que sigo adivinando el nombre de la canción, les voy a contar en el blog de Hexacon. Viene, me dice exacto Richie por WhatsApp. Bien, son los Red Hot Chili Peppers. Ahora hay que adivinar la canción. Oye, en el blog de Hexacon viene un súper interesante post sobre por qué comprar una propiedad es una inversión segura. En estos momentos en que todas las personas que tienen sus ahorros en acciones están absolutamente deprimidos, angustiados y preocupados, pucha, una propiedad es muy distinto, ¿no es cierto? Como dice en el blog de Hexacon, son activos defensivos. De acuerdo con las proyecciones de los economistas para 2020, Chile tendrá un crecimiento económico del orden del 1%, y yo creo que ya vamos peor que eso, ¿no es cierto? Y además, estamos teniendo inflaciones altas. Entonces, invertir en un departamento es una acción defensiva. Y la razón está en que estos bienes inmuebles se comercializan bajo unidades de fomento, un sistema de valor que se reajusta con el IPC, lo que lo protege de la inflación. Hay alta demanda por arriendos en estos momentos, tienen buena rentabilidad, etcétera. Así que les sugiero leer este post en el blog de hexacon.cl. Y quiero decirles también que Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Oye, ¿y vieron el nuevo Yaris de Toyota? Está precioso el diseño, donde la seguridad se cruza con la potencia. Toyota Yaris cuenta con un potente motor, un equipamiento que te hará sentir seguro y cómodo, una maleta súper grande para el tamaño del auto. Toyota Yaris, confianza made in Toyota. Denle una vuelta al Yaris de Toyota, está realmente sorprendente su nuevo diseño y su seguridad. Ya, Red Hot Chili Peppers, sí, es la banda, pero no me logro acordar el nombre de la canción. Así que vamos con los Chili Peppers y a ver si me acuerdo mientras suena, y si no, me tendré que sacar un 4 nomás. Suenan los Chili Peppers en Radio Duna. Sweet and sour Jane, and music is my aeroplane. Eran los Red Hot Chili Peppers, efectivamente, y la canción Aeroplane. Pero me la soplaron antes de que yo supiera, por lo tanto no me la puedo adjudicar, así que me quedo con el 4. Nota azul mediocre, pero nota azul al fin y al cabo. ¡Qué gran banda los Red Hot Chili Peppers! Les quería comentar una carta al director que aparece hoy día, si no me equivoco, con el Mercurio, y que la escribe el capo de Tomás Recart. Y dice: no es un año perdido, señor director. En varios medios se comenta sobre el riesgo de perder el año escolar. Independientemente de que los estudiantes estén o no en la sala de clases, este no es un año perdido. Por el contrario, es un año de infinitas posibilidades de aprendizaje. El tema es que nos estamos acostumbrando a aprender fuera de la sala de clases y nos cuesta pensar fuera de la caja. Lo que sí sabemos es que el momento que enfrentamos nos invita a adaptarnos, a pensar distinto, encontrar soluciones, conectar con otros, sin dejar nuestro propósito, el desarrollo integral de todos los estudiantes, no solo el aprendizaje curricular. ¿Qué grandes aprendizajes, dice Tomás Recart en esta carta, qué grandes aprendizajes podemos obtener de este año? Invitemos a nuestros estudiantes a aprender en un contexto distinto que, más que perdido, parece ser el inicio de una nueva etapa. Me encantó la carta de Tomás Recart y quería compartirla con ustedes. Y un datito de panorama para fin de semana encerrado es que el libro de Gastón Acurio, que se llama Bravazo, con 600 recetas para cocinar en casa, ha sido liberado por Gastón Acurio y por lo tanto hay un PDF en que uno la puede ver completa y están las 600 recetas. El libro está gratis para quien quiera, al menos durante lo que dure este coronavirus. ¿Cómo pueden llegar a él? Bueno, si se meten a Santiago Adicto al Instagram, tenemos en el link, en la biografía, donde se puede poner el link, ahí van y lo pueden pinchar y a su vez pinchan la foto del, de la portada del libro de Gastón Acurio y los va a llevar a la información para que vean el libro completo, o en la historia que subimos, que tiene también la portada del libro, hacen swipe up y los lleva a este PDF con las más de 600 recetas. Buena noticia para empezar a cocinar rico y más variado desde este fin de semana. Así con los datos, así con las opciones que nos da también la cultura de manera virtual, lo que conversábamos hoy día con Carlos Maillé, los invitamos también a leer un súper interesante aporte que nos hace el sitio Landi CL a través del arquitecto Gonzalo Schmeisser, que ha sido invitado varias veces al programa y que es también columnista de La Panera, gran revista cultural. Ha hecho un artículo especialmente para Santiago Adicto que se llama Lleno y Vacío, y parte con una frase de Albert Camus, de La Peste, de ese libro, que dice: la mejor forma de conocer una ciudad es observar cómo se trabaja, cómo se ama y cómo se muere en ella. También la pueden encontrar entre los últimos posts en el Instagram de Santiago Adicto. Le doy las gracias tremendas a Ricardo, ahí al otro lado de la línea, en el estudio, a la Fran, nuestra productora, a Luchito, que está ahí en el streaming, a la Pitu, la directora, a todo el equipo que hace posible Santiago Adicto. Y los invito, para despedirnos, a recordar a Belinda Carlisle con esta canción que se llama Heaven is a Place on Earth. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Chau.